Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Felipe Restrepo Pombo. Volver a contar.
O sea, es un libro que justamente se pregunta sobre el colonialismo y sobre esta idea de siglos atrás de que hay unas civilizaciones superiores que muestran en unas vitrinas lo que hacen las civilizaciones menos evolucionadas. Otra cosa que me parece interesante, muchos de esos objetos que están allí como paralizados en el tiempo son de comunidades que todavía existen.
Bienvenidos a Temporada de Libros, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la literatura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invito a la conversación que tendremos con el editor y escritor colombiano Felipe Restrepo Pombo sobre el volumen Volver a Contar, una colección de relatos escritos por algunas de las voces más potentes de la literatura contemporánea para debatir sobre el lugar y significado de los museos en la actualidad, y en el cual Restrepo fungió como editor de este libro publicado por el sello Anagrama. Felipe Restrepo participó de esta mirada nueva y también retadora sobre las colecciones de museos, específicamente del Museo Británico y sus archivos, a los que enfrentó a escritoras como la autora oaxaqueña Mije, Yasnaya Elena Gil, la argentina Dolores Reyes, el periodista peruano Joseph Zárate, la colombiana Belia Vidal o la mexicana Cristina Rivera Garza, entre otras. En Volver a Contar se hacen visibles los vínculos entre colecciones y comunidades locales, entre la extracción colonialista y los relatos históricos occidentales, abriendo discusiones necesarias sobre las culturas originarias, los estudios de género y la omnipresencia del colonialismo. Felipe Restrepo se sumó a esta iniciativa del Centro Santo Domingo del Museo Británico y del High Festival para invitar a autoras y escritores a este experimento literario en donde cada uno seleccionó una pieza o un conjunto de ellas de esta colección museística para inspirar una narración, brindando así una nueva perspectiva no solo sobre los museos, sino también sobre la forma en la que administran sus colecciones, cuestionando también las narrativas culturales dominantes. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
Sweet.
escuchamos a Lido Pimienta interpretar Jardines.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Felipe Restrepo Pombo es un periodista y escritor colombiano. Nació en Bogotá en 1978. Restrepo estudió literatura en la universidad y comenzó su carrera periodística en la revista Cambio, trabajando junto a Gabriel García Márquez. Ha trabajado para numerosas revistas, entre ellas Paris Match, Esquire, Semana, Arcadia, El Espectador y Gente. Recientemente se desempeñó como editor en jefe de la revista Gato Pardo en la Ciudad de México. Felipe Restrepo ha publicado en varios géneros de ficción y no ficción, incluyendo la novela Formas de Evasión y una biografía del artista Francis Bacon titulada Retrato de una pesadilla, además de 3 colecciones de perfiles periodísticos, 16 retratos excéntricos. También escribió Nunca es fácil ser una celebridad, Perfiles anfibios y la novela Ceremonia. En 2017, Felipe Restrepo fue incluido en la lista Bogotá 39, que destaca a los mejores escritores jóvenes de América Latina. Restrepo Pombo ha sido becario de la Fundación Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana y también asistió a los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo con Tomás Eloy Martínez, Carlos Monsiváis y Martín Caparrós.
Bienvenido a Temporada de Libros, Felipe, un gusto conocerte y tenerte con nosotros en este programa.
Bueno, pues estoy feliz de estar acá en el programa, siempre es un placer.
Felipe, pues este volumen, Volver a Contar, es uno de los libros más interesantes que llegaron a mis manos en esta temporada, por muchas razones. Yo pensé de inmediato en el primero de los relatos que antologas, en una experiencia personal, en un viaje a Nueva York, en el Museo Metropolitano, de entre todas esas maravillosas piezas, encontrarme con un bebé olmeca de cerámica que yo no había visto nunca y siendo mi museo favorito, el de Jalapa, el Museo de Antropología de Jalapa, ahí no está ningún bebé olmeca. Entonces, cuando lo vi en una vitrina espectacular en el Met, en el Museo Metropolitano, pues me pasaron muchas cosas en la cabeza. Y de eso habla Volver a Contar. Háblanos un poco de esto.
Absolutamente. Qué bueno que lo traes, que traes esta anécdota, porque tiene mucho que ver con este libro. Este libro nació como una colaboración entre el Museo Británico en Londres, Anagrama y el Hay Festival, ¿no? El Hay Festival también es una entidad británica, pero que ha trabajado ya desde hace casi 20 años en traer festivales a Latinoamérica, ¿no? Hay un festival en Colombia, uno en México y uno en Perú. Y la idea, digamos, de todas estas entidades, específicamente del museo, fue hacer esta reflexión que tú dices, tienen allí en su archivo miles y miles de piezas de Latinoamérica, no solo de México, de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica, que han llegado ahí, que están guardadas en cajas, y las mismas curadoras del museo, del Centro de Estudios Latinoamericanos, dijeron, ¿por qué no invitar autores a que reflexionen sobre esto? Entonces la premisa era que cada autor tenía que elegir un objeto y escribir un texto a partir de eso. Podía ser una crónica, podía ser un ensayo, podía ser un cuento, era muy libre. Y elegimos, digamos, 10 autores latinoamericanos muy distintos, muy interesantes, que escribieran sobre estas piezas. Y fíjate que la anécdota que tú cuentas me recuerda a la que cuenta Yasnaya, porque ella, cuando empezó a ver los objetos, a investigar ahí en los archivos, encontró una ollita. Y dijo, pero esta es la misma olla con la que mi mamá hace los frijoles. O sea, ¿por qué va a estar en el museo la ollita con la que mi mamá usa todos los días como un objeto, ¿no? Y eso te hace pensar mucho sobre qué es un museo, por qué hay piezas en un museo que se viste. Y creo que este libro, más que dar respuestas, lo que busca es plantear una discusión, ¿no? Un debate sobre qué hay ahí en cada lado.
Y es una discusión absolutamente pertinente. Que bueno, yo pensé en esa anécdota porque efectivamente dice, ¿qué hace esto acá? Porque una mexicana tiene que conocer una pieza tan importante en fuera de su territorio, en un contexto absolutamente distinto, en fin. Pero también hay una reflexión muy importante, que es cómo desmontamos la tradición histórica, Felipe. Cómo empezamos desde nuestra lengua, desde nuestros contextos y la generación a la que pertenecemos. Me refiero también las autoras, los autores que ustedes invitaron aquí en Volver a Contar, a desmontar esta tradición histórica absolutamente europea, absolutamente pues colonialista todavía.
De hecho, fíjate, el ejercicio vino desde el museo y justo la idea no era ni lavarle la imagen al museo ni ser autocomplaciente. De hecho, en el texto de Yasnaya también, ella inunda el museo, ¿no? O sea, como que se imagina un futuro donde un museo ahí que había que se inundó y que nadie sabe y que las piezas tal. O sea, es un libro que justamente se pregunta sobre el colonialismo y sobre esta idea de siglos atrás de que hay unas civilizaciones superiores que muestran en unas vitrinas lo que hacen las civilizaciones menos evolucionadas. Y justamente al leer el libro te das cuenta que esa es una idea con la que hemos crecido, la misma idea de que es un museo, que es bastante falsa, ¿no? Ahora, yo tampoco, no sé, cada quien, y eso ya es opinión de cada quien, yo no sé si la idea de regresar las piezas a su lugar de origen o esto tenga algún sentido, pues porque finalmente están ahí hace muchos años, el museo ha invertido mucho dinero en cuidarlas, en clasificarlas, en estudiarlas, pero lo que yo sí creo es que el libro invita a una reflexión sobre eso que dices, ¿no? Sobre el colonialismo y sobre cómo, digamos, los museos podrían ser espacios más de relación, más de más comunitarios, y no lugares como tan asépticos, tan solemnes, donde se mire las cosas como con esa distancia un poquito colonialista, justamente.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
Quédese con nosotros, estamos conversando con el escritor y editor colombiano Felipe Restrepo Pombo.
Citas el relato de Yasnaya, esta gran autora oaxaqueña, que además es muy ácida y muy crítica, y esta carta a una joven historiadora mije es de verdad muy un acercamiento muy inteligente a esa discusión. Me encanta que abrieran con este relato, que como señalas, ella lo plantea desde el futuro. Y además lo llena de un humor otra vez ácido, porque dice, ¿cómo es posible que esta ollita en donde que tiene un uso muy cotidiano, muy común, ahora esté en una vitrina y se convierta en otra cosa? Y eso nos habla también de la descontextualización y también de preguntarnos realmente. ¿Funciona tenerlo en una vitrina realmente? ¿Qué podemos saber a través de esa exhibición?
Bueno, mira, yo tenemos dos autoras mexicanas en el libro, que son Yasnaya o Yasnaya, yo siempre digo su nombre mal, y Cristina Rivera Garza, ¿no? Que también es una autora que se ha dedicado a estudiar esos procesos históricos, a trazar mapas diferentes al que nos han, digamos, enseñado desde chicos de cómo es la historia, ¿no? De cómo llegan las cosas a los lugares y, digamos, cómo fue la relación de Europa, ese saqueo cultural, esa imposición de estándares que no existían en nuestra América y de una cultura, ¿no? La imposición de una cultura. Y tienes razón en hacerte esa pregunta, y que yo creo que después de leer el libro uno queda como con esa pregunta de nuevo. El libro no te va a responder eso, pero ¿qué sentido tiene ver las cosas ahí a través de una vitrina, ¿no? Como observarlas como agua, wow. Porque en realidad, y eso por ejemplo, uno de los textos del colombiano Juan Cárdenas hace esa reflexión, los objetos pierden su sentido fuera de su contexto. Entonces esa misma cuchara, esa misma olla, ese tocado, esas máscaras puestas en Londres en un salón en una vitrina, realmente significan otra cosa que cuando estaban siendo usadas por una comunidad con un objeto específico, ¿no? Entonces, también te hace preguntarte, ¿en qué momento decidió la civilización que esas cosas había que sacarlas de su lugar y ponerlas allí? Y además, otra cosa que me parece interesante, muchos de esos objetos que están allí como paralizados en el tiempo son de comunidades que todavía existen. Que todavía existen y que todavía tienen una vida, que todavía están vivos. Entonces es como decir, esto es una manera muy, de cierta forma, una mirada un poquitito, no quiero utilizar una palabra incorrecta, pero como superior, desde una superioridad de otras cosas. Y de nuevo, lo que creo que el libro quiere es desmontar estas distancias y estas separaciones que pueden ser las vitrinas.
Comuna del Norte, a 23 días del noveno mes del año 2173. Querida Anatui, ¿cómo te encuentras? Imagino que tus ocupaciones en el Círculo de Estudios Históricos del Pueblo Mije te absorben y no has podido escribirme. Lo hago yo a destiempo, aunque no sea mi turno en este intercambio nostálgico que hemos emprendido a la vieja usanza. No tengo siquiera claro si terminaré por enviarte estas palabras, pero me sirve imaginar una conversación contigo y poner así algunos pensamientos en claro. Te escribo entonces motivada por una inquietud. Me han pedido que redacte algunas reflexiones sobre el quehacer histórico y sobre mi profesión para la revista de la Coordinación Mundial de los Círculos de Estudios Históricos. Comprenderás ahora mi preocupación. Me siento profundamente honrada, pero también temo fallar en el intento.
¿Qué sentido tiene ejercer una profesión como la nuestra en estos tiempos?
¿Cuáles serían los consejos de alguien como yo, que ha trabajado estos años en la gestión de las herencias históricas de los pueblos del mundo? Estas son las preguntas especificadas en la carta de invitación que me enviaron hace ya como un mes. No he podido escribir gran cosa y por eso ahora me dirijo a ti. Sé que no hemos hablado mucho sobre nuestro trabajo en los círculos de estudios históricos ni sobre la profesión que ahora compartimos. Nuestra relación familiar se ha basado sobre todo en las experiencias cotidianas que junto a tu madre hemos vivido y que han sostenido el cariño a pesar de la distancia. Tal vez esta sea la oportunidad de decirte también lo orgullosa que me sentí el día que supe que habías ingresado en uno de nuestros círculos. Así te imagino ahora, no solo como mi sobrina, sino como una interlocutora que, tomando conmigo el café de la mañana, puede guiarme con sus preguntas. A tu presencia imaginada me dirijo entonces. La pregunta sobre el sentido de nuestro quehacer presente me pareció un tanto sorprendente, a decir verdad. No me lo había preguntado en serio. Tenemos claro que en general a las sociedades sobrevivientes a las catástrofes climáticas que provocó ese periodo conocido como la noche capitalista, poco importa ese pasado que tanto queremos olvidar. Sin embargo, mi incorporación definitiva a la red de círculos históricos fue motivada por la posibilidad de hacer un poco de justicia simbólica, gestionando los objetos guardados en esos espacios peculiares que recibieron el nombre de museos. después de la debate climática y una vez que las sociedades sobrevivientes hubieron alcanzado cierto equilibrio y estabilidad, comenzó a surgir la pregunta de qué hacer con los objetos museísticos que lograron sobrevivir.
Fragmento del texto Carta a una joven historiadora mije, de Yasnaya Elena Gil.
Dos cosas interesantes, Felipe, voy a recuperar de lo que ahora nos compartes. Uno, el trabajo de Cristina Rivera Garza, que aparta también de los archivos. Es decir, no solo las vitrinas, sino realmente los documentos allí guardados a la temperatura correcta, con la luz adecuada para que no hagan hongo, para que se preserven. Pero ¿para qué? ¿No? Hasta que llega, por ejemplo, justamente ella y entonces indaga y alrededor de un dibujo, de un relato botánico de la importancia, que además me parece muy muy poderosa el que hable de las papas, ¿no? Que sabemos que salvaron a Europa, ¿no? Del hambre en las guerras. Pues también es esto, los archivos, los discursos que se construyen alrededor de los objetos, qué tan importantes y qué tan relevantes son ahora que me parece sumamente valioso, que no son historiadores directamente, sino que son creadores del lenguaje.
Eso era muy importante, ¿sabes? Cuando se presentó la discusión sobre el libro, sobre cómo quién iba a escribir allí. No es un libro académico, no es un libro de especialistas, ni de historiadores del arte, son narradores, que por supuesto tienen una sensibilidad sobre el arte, obviamente, que han reflexionado en trabajos anteriores sobre estos temas, o sea, como que la selección fue pensando en narradores que fueran un poco afines a esta idea de por ejemplo, el trabajo de Cristina de buscar en los archivos. Ella ya lo había hecho, toda su obra está construida sobre eso, y por eso la invitamos también, porque pareció muy interesante. Asimismo, Carlos Fonseca, que es un narrador costarricense que vive en Londres, él también, toda su obra narrativa ha sido a partir de la exploración científica, la ciencia, los archivos y cómo eso se vuelve ficción. Lo interesante de este libro, fíjate, es que es un libro para cualquiera, o sea, no es una discusión, y eso es importante decirlo, no que sea una discusión pandita, ni mucho menos, pero es otra mirada sobre un tema que es muy académico, muy específico, muy de nicho, ¿no? Y creo que es bien interesante llevar eso a una discusión más amplia, porque pues al final la cultura es de todos, los museos son de todos y esas piezas son de todos, ¿no? Es decir, también creo que hay un debate sobre la pertenencia, y lo que me interesó de estos narradores es ver cómo las miradas, cómo la imaginación les permitió crear relatos y además introducir las discusiones sobre estos temas, que me parece una de las maravillas a mí de la escritura, ¿no? De la escritura creativa, que permite todas estas cosas, contarte una historia y hacerte reflexionar al mismo tiempo.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Ay, recuerda, recuerda. Y me voy, te vas, y te vas. Hasta el mar, siento que tengo poco tiempo, yo no quiero perder. Tú me hacías falta, jugué sin ojos, caminé. Cualquiera que toma la vida gana, cualquiera que mira afuera huye. Cualquiera que esté despierto cobra, cualquiera que sufre ama fuerte. Y a donde esté, como haga la tierra, donde esté, aunque yo me pierda, donde esté. Dentro de mí quien frase rezan tú y yo.
Me miras, soy tuya hasta el amanecer. Se nos agotan las horas, me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerdo.
Belli y la Mala Rodríguez cantan Me Voy. Regresamos a la conversación con el autor y editor Felipe Restrepo.
Otro asunto, tú hablabas de, a ver, ¿en qué momento olvidamos que esas culturas, muchas de ellas siguen vivas? Y eso me pareció uno de los señalamientos más duros y pertinentes del libro. En una sociedad tan pluricultural como la mexicana, pero pasa en muchos otros puntos latinoamericanos, de pronto nos hablar de las culturas originarias, de las lenguas mexicanas, de los pueblos nativos, pues nos gusta a los mexicanos en tanto sean una postal y nos decimos que son, que estamos súper orgullosos de esa cultura. Cuando tenemos una artesanía que nos atrevemos a poner, a portar desde una postura de privilegio mestiza o blanca. Y entonces sí decimos que qué orgullo, ¿no? Y nos vamos a un evento internacional o a un mundial y nos ponemos penachos y cosas así. Pero en la realidad ignoramos absolutamente a esas comunidades, no somos solidarios.
Están en la pobreza. O sea, me parece muy, como, estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, aunque no sé si necesariamente el libro lo ponga de manera tan explícita, pero tienes razón. No solo ocurre en México. Ocurre en todos los países andinos, por ejemplo, ¿no? Donde cuando están en un museo o exhibidos, eso es como que lindas nuestras culturas indígenas, pero cuando es el día a día, los indígenas están allí en unas zonas olvidadas, muriendo de hambre, sin ningún apoyo, sin ningún reconocimiento. Y por ejemplo, contaba Yasnaya, porque ella pues obviamente es una experta en este tema, yo no lo soy, hablaba hace poco de una muestra que hubo en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, no me acuerdo, unos códices, no me acuerdo, ahí lo contó, que hicieron como una exposición muy bonita y todo, invitaron a una cantidad de gente a un cóctel tal, y no buscaron o no sabían que de dónde vienen esos códices son comunidades que existen, y no los invitaron, ¿no? Eso no sé si estuviste ayer en la presentación, que lo contaba Yasna, decía, ¿cómo es posible que ni siquiera se pregunten? Entonces, este colonialismo que nosotros le achacamos a los europeos y todo, es cierto, pero también hay un, no sabría si llamarlo colonialismo, pero hay un doble discurso en nuestros países sobre nuestro patrimonio.
Y todo esto aparece, como dices, a través de la literatura, no como un señalamiento directo, pero sí como una provocación para que hablemos de ello. Y otro asunto que tiene que ver con el colonialismo, que aquí también aparece, es el tema religioso. La religión es uno, junto con las lenguas y tantas otras cosas, de los elementos que se borran, ¿no? O se subliman en esta idealización del turista superficial, simplista, o se califican, se juzgan, se señalan cuando siguen vivas, ¿no? Desde esta visión judeocristiana.
Sí, yo ahí, bueno, como la simplificación de los discursos, ¿no? Que es algo también de lo que venimos hablando y de lo que creo que está en el libro. Como todos los autores piensan, por ejemplo, en el tema religioso que tú mencionas, ¿no? Toda esta tradición religiosa de diferentes, esto que está plasmada en los objetos, luego desaparece por esta mirada también católica, de que esas religiones eran como unas adoraciones paganas y no tenían ningún valor frente al Dios real que para ellos es el católico.
Una simple historia de venganza, había dicho Isabel, sin poder imaginar que antes que nada aquel había sido un asunto de flores. Grandiosas, flotando con sosiego sobre aguas que siempre me hacían pensar en el cielo. Solía verlas las tardes de domingo, en las que visitábamos a mi abuelo en la montaña. Tras la muerte de mi abuela, el viejo se había escondido del mundo y lo único que parecía acompañarlo en su silencio eran aquellas flores que pintaba obsesivamente, como si intentase convertirse en un Monet tropical. Nadie le decía nada. Lo veíamos terminar un cuadro y a la semana, cuando regresábamos, lo encontrábamos pintando otro. Algunos hombres coleccionan monedas, otros estampas. Mi abuelo coleccionaba cuadros de nenúfares gigantes. En esas tardes, temeroso de interrumpirlo, entraba a su estudio y desde lejos observaba los pétalos blancos que se abrían entre las enormes hojas sobre las cuales, según me había contado mi padre, podía flotar un niño.
Podía flotar un niño.
Tardé en comprender de dónde venía esa extraña fascinación, pero una tarde, luego de recoger los óleos, lo vi acercarse con lo que parecía ser un ramo de flores. Se trataba, en cambio, de una especie de corona emplumada o un tocado de plumas. «Tómalo, te lo regalo. Fue de mi padre». «¿Del brasileño?», pregunté, con el tanteo indeciso de los que se adentran en historias que realmente desconocen. «Sí, ese». Sin querer importunarlo, conociendo que su relación con su padre nunca fue fácil, agradecí el gesto, pensando en los rumores que en la familia circulaban sobre aquel hombre al que todos apodaban el brasileño, solo porque no querían llamarlo por otros nombres: el contrabandista, el prófugo, el mentiroso. Abraham Fonseca, conocíamos su nombre solo por las siluetas de su ausencia. Algo había hecho mal a temprana edad, y desde entonces, cada año huía durante largas temporadas a través de las carreteras sureñas, bajo el pretexto del contrabando. Nadie le creía y el chisme era que se escondía en pueblos costeros en los que tenía un puñado de familias que alimentar. Por eso me extrañó recibir aquella tarde el tocado y más aún escuchar a mi abuelo relatar la historia de cómo su padre, en uno de sus viajes sureños, había conocido a un misionero evangélico que le había vendido la corona en cuya vieja etiqueta de cuero alguien había inscrito Sororen Interpreter, Robert Schomburg, Guyana, 1840. «Fue el único legado que me dejó», dijo. «¿Y dónde está Guyana, abuelo?» «Allá por el sur, a donde se van a perder los hombres», respondió con furia. Fragmento del texto Patrimonio, de Carlos Fonseca.
Oye, hay también una semilla en este libro que todo el tiempo está a punto de reventar y tiene que ver con lo telúrico de las culturas americanas y cómo en la actualidad, donde la mayoría somos urbanitas, ¿no? La composición demográfica ha cambiado en nuestros territorios y ahora tenemos megalópolis, metrópolis desbordadas, caóticas, tal. Esto nos hace volver la mirada a esta otra América, la de la tierra, la de la América campesina, la América que tiene una relación mucho más saludable con su entorno natural.
Claro, ahí hay también una mirada sobre cómo ha cambiado nuestro territorio, ¿no? Y lo que dices, cómo ahora en gran parte de nuestro continente, de nuestra región. Vivimos casi todos en megalópolis, ¿no? Porque Latinoamérica es muy dada a eso, ¿no? A ciudades como la Ciudad de México, que es un monstruo gigantesco y tal. Y lo rural se mira hacia abajo, ¿no? Como, ay, la naturaleza y tal. Y justo creo yo, por ejemplo, hay una invitación muy sutil en el libro a eso, a cómo mejorar nuestra relación con nuestro entorno y cómo quizás nuestros antepasados tenían una muchísima mejor relación con el entorno en el que vivían y con los objetos que construían para vivir en este entorno.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos conversando con el escritor y editor Felipe Restrepo Pombo.
En este ejercicio, tú como editor, que también eres autor, pero ahora posicionado en un lugar diferente con el lenguaje creativo, me gustaría que nos hablaras de tus conclusiones, porque además es algo muy específico. Es decir, aparentemente, ¿no? Es decir, a ver, tú estás, dialogando con escritores de muy diversas plumas, tradiciones, ¿no? Intereses. ¿Cómo fue ese trabajo de editor?
Bueno, yo llevo muchos años siendo editor. Fui director de la revista Gato Pardo, he editado varias antologías de crónica con la UNAM, por ejemplo. O sea, como que ya tengo cierta experiencia como editor, pero este libro fue un reto, porque justamente, como dices, era un ejercicio muy distinto, con unas voces muy diferentes y como con unas premisas muy vagas. Entonces yo, antes de que enviaran los textos, no sabía muy bien qué iba a llegar. Y al principio, cuando ya empezaron a llegar los textos, me asusté. Y como este libro va a ser un collage un poco extraño de cosas. Pero luego empecé a hilar y a darme cuenta que los temas que eran estaban ahí y los textos se conectaban de manera muy sutil, ¿no? Quizás en una primera lectura uno diga, no hay ninguna conexión. Y sí, sí que las hay. Y yo fui, como editor, soy muy cuidadoso en respetar la voz, lo que quiere decir cada uno de los autores. Entonces no hice una labor tanto como de tratar de unificar, porque justo me parecía bello que fuera tan disímil. Lo que sí se fue ver para mí, sobre todo, y lo pongo ahí un poco en la introducción, como los temas que están ahí, uno de ellos me parece a mí como un poco como conclusión: cómo nos relacionamos con nuestro pasado, cómo la memoria es cambiante y cómo el tiempo puede cambiar con la escritura, ¿no? Y es decir, cómo el pasado no es el mismo cuando lo escribimos y cómo justo tiene de bonito eso la creación, la escritura. Poder volver a imaginar nuestro pasado y, a pesar de que quizás no sea los hechos, al escribirlo, al crearlo, pues estamos creando otro pasado. Y eso está muy bien. Y creo que el libro deja entre esas muchas otras reflexiones.
Y inyecta de vida las vitrinas, los archivos, no solo de museos europeos, extranjeros, norteamericanos, sino también los propios. Creo que tenemos una gran deuda también con nuestros espacios, sobre todo en el ámbito de la investigación, creo.
Me parece importante que un libro como estos exista y que exista en estos países, ¿no? Para que los lectores se acerquen ahí y se detengan un momento a pensar justo eso, ¿no? La relación con nuestro patrimonio histórico y cómo nos relacionamos y cómo, lo que decías hace un momento, nos parece genial que esté ahí en los museos, pero quizás no en las calles, no en nuestro día a día. Y eso yo sí quisiera que el libro contribuyera al menos a que la gente se tuviera un momento a pensar en esto.
Si bien es un libro nuevo, es un libro jovencito que está probando suerte con sus lectores, con las miradas de nosotros y también dialogando con otros escritores, yo asumo que hay una provocación respecto a las posibilidades que da para leer a más escritores revisitando los archivos y también las colecciones, no solo de museos extranjeros, sino también americanos.
Claro, y al ser un libro, fíjate, que está publicado por una editorial pues española de Barcelona, es un libro hecho también para que creemos vasos comunicantes entre nosotros, ¿no? Entre que a veces estamos tan cerca y tan lejos, ¿no? Los latinoamericanos, los mexicanos, los centroamericanos, estamos tan lejos de los unos de los otros y no nos leemos. Creo que este libro también invita a que al tener autores de diferentes nacionalidades, pues nos comuniquemos y creemos esta discusión que como dije hace un momento es tan importante.
La gran abuela me despierta porque me quedé dormida. Aunque yo sabía que esta noche no teníamos que perder nada de tiempo, el sueño logró vencerme igual. Mientras abandono la montaña de hojas donde dormí, escucho de nuevo que la gran abuela me llama. Me apuro a ir y cuando me acerco lo suficientemente a ella, veo cómo cierra su puño, lo aprieta y lo vuelve a abrir varias veces. Después la gran abuela mueve sus pies en círculos pequeños y se masajea los tobillos. Puedo ver el dolor en su cara. Su cuerpo gastado duele. Ella lo recorre con sus manos cálidas para que aguante un poco más. Antes de irse para siempre, tiene que hacer algo tan importante que todavía no puede morir. Le miro las piernas aprovechando que está sentada. Hace algunos años, dije árbol por primera vez, subida en esas piernas. Era una niña yo y ella ya era una de las mujeres más antiguas de nuestras tierras. Árbol. ¿Qué árbol? Me preguntó enseguida la gran abuela. Y yo fui señalando uno a uno los árboles que nos rodeaban y dije sus nombres en voz alta. Muchos de esos árboles han muerto, otros están muy enfermos. La gran abuela nos reunió para que fuéramos nosotras seis a buscar a la diosa de la tierra y a traerla para que los árboles dejen de morir. Para que los árboles dejen de morir. Para que los árboles dejen de morir. Me acerco al cuerpo de la gran abuela lo más que puedo. Ahueco mis manos alrededor de la boca para repetirle árbol, pegada a su oreja, como si fuera un secreto entre nosotras dos. Al escucharme, ella se olvida del dolor de su cuerpo y vuelve a parecer tan niña como nosotras. La gran abuela quiere que siga hablando. Me dice que desde muy pequeña yo ya sabía el nombre de todos los árboles sin que nadie me los hubiera enseñado, que los árboles están muriendo y ya nada nos va a proteger. Repite que tenemos que buscar a la diosa de la tierra para que ya no muera ninguno más. Me toma de las dos manos juntas y me mira a los ojos. Nosotras no podemos estar más desnudas que sin nuestros árboles, suplica la gran abuela, y yo no contesto nada. Pienso, nosotras seis apenas dejamos de ser niñas y nunca vimos a la diosa de la tierra. Aunque hayamos aceptado acompañar a la gran abuela, ¿cómo vamos a encontrarla? ¿Cómo vamos a encontrarla? Y si no encontramos a la diosa de la tierra para que nos escuche, nosotras mismas vamos a hacernos una con nuestras manos, dice la gran abuela para darnos fuerza. Y me mira especialmente a mí, para pedirme que no olvide los nombres, para decírselos a la diosa y que los traiga de vuelta. Pero hace mucho que la buscamos en la oscuridad y no podemos dar con ella. Necesitamos encontrar una tierra que no esté enferma de miedo ni de incendios. Seguimos caminando las siete juntas, muy pegados nuestros cuerpos en la oscuridad. No va a terminarse nunca esta noche. Fragmento del texto El nombre de los árboles, de Dolores Reyes.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el escritor y editor colombiano Felipe Restrepo, con quien platicamos sobre el libro Volver a contar. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Nova Lima interpreta Herejía.
Dios perdone a mis abuelos por herejía tamaña, con las frases de la misa, entre llantos y sonrisas, se burlaron de los cielos por herejía tamaña.
Herejía,
cantando saña.
Herejía,
ante Dios somos iguales.
Herejía,
bailando y cantando saña.
Viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.